Buenas tardes, Jorge, Mario, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, este trabajo es producto de este curso de producción de hábitat que se realizó entre agosto de 2014 y agosto de 2015.
Sí, es el producto de un convenio que se firmó oportunamente entre, en ese momento, la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que dependía de, por supuesto, de la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la Universidad Nacional de La Plata a través del Consejo Social. Se hicieron dos cursos, uno ese original del que usted hablaba, entre el agosto del 2014 y agosto del 2015, y una segunda parte, por pedido de los propios alumnos, participantes, que terminó hace unos días, ya más específico, dirigido a la regularización urbano-dominial y la producción de suelo urbano.
Está dirigido especialmente para referentes barriales de la capital y de la provincia de Buenos Aires.
En realidad nosotros lo planteamos, el curso tiene que ver con la intención de formar a lo que denominamos un productor de hábitat, y está dirigido a responsables, dirigentes, representantes barriales, pero también a funcionarios y profesionales de que diversos, porque entendemos que el hábitat es un concepto complejo en el que intervienen muchas disciplinas, y de hecho la verdad que a ambos cursos lo han hecho desde dirigentes barriales hasta funcionarios de distintos gobiernos de la región, y además distintas disciplinas, ¿no? Arquitectos, abogados, agrimensores, como les decía, responsables de barrio, trabajadores sociales. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, uno de los testimonios que la verdad que más nos conmovió fue el de una agrimensora que es trabajadora de la Municipalidad de Ensenada, y que reconoció que había ingresado al curso como agrimensora y había egresado como un actor social, digamos, entendiendo, claro, especialmente porque, a ver, estamos refiriéndonos a el hábitat popular, y el hábitat popular muchas veces se desarrolla en los márgenes de la legalidad, claro, vigente. Por lo tanto, hace falta, para poder medir un barrio, por ejemplo, en el caso de los agrimensores, hace falta tener una actitud que considere todos esos factores que muchas veces son conflictivos, porque son comunidades a las que el propio sistema la lleva a asumir esas estrategias, ¿no?
Claro. Y en este libro están muchas experiencias, cuestiones que abren, digamos, debate a las necesidades que hay y todas estas cuestiones, digamos, todo lo que ha surgido en este curso, digamos, ¿de qué manera se plantea en el libro?
Y el libro, no es un manual, no está concebido como un manual, está concebido como una recopilación de desarrollo de determinados conceptos. Por ejemplo, el concepto de territorio en distintas escalas, ¿no? Digo, desde la escala más pequeña del barrio hasta la escala, la territorialidad del continente americano, digo, ¿no? Entendiendo esas distintas escalas, entendidas dentro de, en el marco de un modelo de desarrollo. Hay otro módulo que tiene que ver con el orden social, entendiendo que el hábitat no está al margen del orden social, no se lo puede entender al margen del orden social, de los modelos de acumulación. Después hay otro módulo que habla sobre la economía social y sobre distintas modalidades de producción del hábitat, ¿no? Digo, el hábitat, una parte lo produce el mercado, una partecita la produce el Estado, digo, y la verdad que la parte más importante del hábitat lo produce la propia comunidad, autogestionando y muy algunas veces hasta autoconstruyendo, ¿no? Claro. Digo, y en algunos casos, a partir de la impronta que hubo durante estos últimos años, surgió la modalidad de las cooperativas de trabajo, ¿no? Digo, de las cooperativas de vivienda. Ayer participaron cooperativas de vivienda que habían sido de alguna manera hasta testimonios que están incluidos en el libro. Después, por ejemplo, hay un módulo que tiene que ver con la comunicación, entendiendo la comunicación no como una transferencia de información de uno a otro, sino como una producción cooperativa, recíproca, de construcción de conciencia. Digo, bueno, el concepto de la producción social del hábitat, escribe una referencia muy importante que es el arquitecto Alberto Ortiz, que es de México y que formó parte del curso, circunstancialmente estaba en la Argentina, así que fue parte de como docente del curso. Así que bueno, yo, como les decía al principio, no es un manual que transfiere detalladamente el curso, sino que desarrolla conceptos que son muy importantes, muy denso, y que lo que intentan es desnaturalizar esos conceptos, ¿no? Digo que no, que son conceptos que están plenos de historia, plenos de circunstancias concretas, ¿no?
Claro. Vuelvo sobre algo que señalaba recién, ¿no? Que muchas veces estos complejos habitacionales estos surgen como asentamientos, ¿no? Y generalmente ganan la tapa de algunos diarios como un conflicto, ¿no? De usurpadores de un terreno, de un territorio, y justamente en el trabajo se habla de las condiciones jurídicas, ¿no? de la producción de un hábitat.
Claro. Y sí, porque como, bueno, yo fui secretario hasta el 9 de diciembre, fui secretario nacional de acceso al hábitat, ¿no? Y siempre decía que convivíamos con el conflicto entre dos derechos, ¿no? Digo, muy importante, el derecho a la propiedad privada y el derecho a tener un lugar digno en donde vivir. Uh-huh. Y bueno, la casuística a la que usted se refería tiene que ver con ese conflicto, ¿no? Digo, como el Estado, el propio sistema social no produce, por ejemplo, suelo accesible, accesible en términos económicos, en términos geográficos, poblaciones importantes se ven forzados a la ocupación de tierras de las que no son titulares de dominio, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí avasallan otro derecho, que es el derecho a la propiedad privada. Y de alguna manera el aspecto jurídico pasa a ser trascendente en ese conflicto. Uh-huh. Pero también es cierto que todo el marco jurídico también reconoce que si bien es muy muy importante el derecho a la propiedad privada, eso tiene límites, es decir, si en el caso de que las tierras están abandonadas, que no hay usurpación porque la ocupación se hace de manera pacífica. Quiero decir, también hay una legalidad que reconoce que esa propiedad privada tiene límites, ¿no? Y bueno, nosotros en el curso desarrollamos eso, explicamos cuáles son las normativas para los procesos de regularización, también explicamos el camino que creemos que se debe seguir, ¿no? Que no alentamos, por supuesto, a la ocupación, sino que de alguna manera estas experiencias que estamos transmitiendo de cooperativas de vivienda que eligieron el camino de colectivo, de juntarse para comprar un terreno, y que después sea ese proceso de valorización se lo pueda apropiar la cooperativa y que no se lo transfiera a los propietarios, que muchas veces no hacen nada, ¿no? Digo, yo creo que uno de los grandes de las grandes situaciones que quedaron expuestas a partir de la promoción del programa Procrear fue esa, ¿no? Es decir, uno el viernes el terreno valía 80.000 pesos y a la semana siguiente, a partir de algún anuncio que se había hecho, pasaba a valer 300. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué hizo ese propietario para ganar, para tener esa rentabilidad extraordinaria, ¿no? Digo, en realidad es toda la sociedad a través del Estado y que está promoviendo, en este caso, un programa para que el que no tenía suelo, que no tenía un terreno, pudiera comprarlo y poder a su vez acceder al crédito para la vivienda, ¿no? Bueno, en el curso y en el libro se desarrollan, digamos, esos conceptos.